Bien, buenas tardes. Iniciamos el pleno ordinario correspondiente al mes de julio y con la aprobación de dos actas que tienen en el expediente corporativo, el acta del 15 de junio de constitución del ayuntamiento y la del 15 de julio. ¿Alguna cuestión sobre las actas? Bien, pues
¿votamos las dos a la vez o votamos una detrás de otra?
Bien, pues las actas quedan aprobadas por asentimiento unánime. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la propuesta de la alcaldía para elevar la cuenta general del ejercicio 2018 al pleno del ayuntamiento. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado en la comisión informativa celebrada el pasado 9 de mayo de 2019 y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, aprobar la cuenta general del Ayuntamiento de Totana correspondiente al ejercicio económico 2018 en los términos que constan en el expediente e integrado por los del propio Ayuntamiento y la Sociedad Municipal Proinvitosa y Cedeto Sociedad Limitada. Segundo, remitir al Tribunal de Cuentas del Reino de España la cuenta general del Ayuntamiento del ejercicio 2018 telemáticamente en la plataforma habilitada para tal efecto.
Bien, iniciamos las intervenciones. El Grupo Mixto.
Bueno, buenas tardes. Vamos a ver, yo pues, varias cosillas en relación con los datos que refleja la cuenta general, y es que, bueno, que sí, que efectivamente aparece un superávit de 2,5 millones, de más de 2,5 millones de euros, pero que no nos llevemos a engaño porque hay otros datos pues, que ofrecen una contradicción con ese superávit, ¿no? Como puede ser el periodo medio de pago que se refleja y que está colgado en la página web del ayuntamiento, que refleja 200 días en el primer trimestre, 203 exactamente, y 195 en el segundo trimestre. Son casi 7 meses para pagar una factura. Entonces, todos esos datos pues son relativos. Luego también, como dato significativo, que también refleja la cuenta general, es que en la ejecución del presupuesto de gastos, pues se ha ejecutado aproximadamente un 85% y refleja 5.811.000 euros pendientes de pago. Entonces, pues eso también es un dato significativo, que sí que efectivamente las obligaciones han sido 28.700.000, los pagos han sido 22.800.000 y han quedado pendientes de pago a 31 de diciembre 5 millones de euros. 5.800.000, casi 6 millones de euros pendientes de pagar a 31 de diciembre. Eso también contrasta también un poco con el otro dato significativo, que es que la tesorería a 31 de diciembre arroja también un saldo pues de unos 3.300.000. Se podría rebajar el periodo medio de pago si esos 3 millones a 31 de diciembre se dedican o se destinan pues para el pago de facturas. Luego también, como dato significativo, más datos significativos, es el fondo de ordenación, los tributos del Estado se cobran íntegramente, eso es muy importante para el ayuntamiento porque si no es una inyección económica importantísima de más de 7 millones que recibe anualmente. Por otro lado, lo que sí he hecho en falta, que ya lo he comentado en alguna ocasión, y es que se debería retomar el importe, la valoración del patrimonio municipal. Ese es otro dato que en la cuenta general aparece completamente en blanco, cuando sabemos que se contrató hace aproximadamente unos 6 años, el informe está, porque yo se lo he pedido recientemente, se lo pedí al técnico que lo hizo provisionalmente, y arroja más de 600 millones de euros el valor del montante del patrimonio municipal. Y eso, lógicamente, hay que, por un lado, revisarlo, comprobarlo, y si efectivamente esos datos son ciertos, hay que reflejarlos también en la cuenta general, porque eso modifica sustancialmente lo que es el balance del ayuntamiento, porque sí que debemos 97 millones, que es otro dato importantísimo que refleja el saldo a final del año de los préstamos, que son 97 millones de euros, pero que son 97 millones de euros comparados con 600 millones de patrimonio. Repito, que eso habría que verificarlo, volver a valorar, si hay que volver a valorar, y plasmarlo en la cuenta general, que es donde tiene que estar plasmado, que actualmente no aparece nada. Entonces, eso era solamente lo que quería comentar.
Sí, buenas tardes o buenas noches. Desde parte de Ciudadanos, en este caso concreto, en aras de ser lo más rápido posible al respecto y darle la celeridad que se merece este pleno, vamos a reiterar todas las palabras y todos los razonamientos que ha hecho mi compañero del Grupo Mixto. Y repito, apoyamos lo que acaba de decir, porque repetir creo que no tendría mucho sentido, sobre todo por los términos que son más bien desde el punto de vista técnico-económico, por un especialista en la materia, como en este caso el compañero que me acaba de preceder.
Gracias. Grupo Municipal de Vox.
Vale, buenas noches, buenas tardes a todos. Yo, aunque suene repetitivo, reitero todo lo que ha dicho mi compañero, José Antonio, y nosotros nos hemos documentado y hemos obtenido los mismos datos, los documentos son los mismos, los números no fallan. Y nada, seguimos pasando la palabra a mi compañero o a mi grupo político, al otro grupo político, y que se mencionen ellos.
Gracias. Grupo Municipal Socialista.
Muy bien, buenas tardes a todos. Nosotros lo que estamos viendo es que estamos ante la mejor cuenta general desde hace muchos años hasta hoy. Tenemos un resultado positivo en el presupuestario. Hemos gastado menos de lo ingresado en un valor de 2.700.000 euros, según arroja la cuenta general. Además de haber hecho una depuración de saldos contables y una anulación que llevamos haciendo durante toda la legislatura anterior de derechos reconocidos pendientes de cobro y que no van a ser cobrables, y desde el Ministerio pues nos estaban exigiendo que todos estos saldos contables los fuéramos depurando de la contabilidad, y ha sido mucho dinero el que se ha anulado, que si no, pues los números hoy serían otros bastante más positivos. Tenemos un remanente positivo de tesorería en este año de 1.244.768 euros, un remanente de tesorería que en años anteriores, el año pasado mismo, fue un remanente de tesorería negativo en casi 600.000 euros aproximadamente, no recuerdo la cifra exacta, pero casi 600.000 euros, y este año tenemos 1.244.768 de remanente de tesorería positivo. Un remanente de tesorería que se va a destinar íntegramente a reducir la deuda de este ayuntamiento. Podríamos utilizarlo, si la situación económica fuera otra, pues podríamos utilizarlo en realizar algunas infraestructuras que tan necesarias son para nuestro municipio, pero por el nivel de endeudamiento que tenemos, el Ministerio nos exige, y nosotros así nos lo planteábamos, que este remanente positivo de tesorería se destinara a pagar deuda. También se ha reducido el periodo medio de pagos. Todavía estamos muy lejos de lo que marca la ley, que son 30 días, pero sí que ahora mismo estábamos en 146 días de periodo medio de pago y lo hemos rebajado bastante. Cumplimos con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Se ha bajado en un 2,68% con respecto al año anterior. En definitiva, yo creo que este es un gran trabajo, el que se ha hecho en la anterior legislatura desde la Concejalía de Hacienda y, por supuesto, desde los servicios técnicos de intervención y tesorería, y que, por lo tanto, no hay que hacer en este presupuesto tantos ajustes como se han hecho en años anteriores. Y así pues lo demuestra el informe que esta tarde mismo pues nos pasaba el señor alcalde, del informe que ha llegado a este ayuntamiento del Ministerio de Hacienda, donde no se nos van a poner reparos en el presupuesto prorrogado del 2019 y dicen o nos invitan a que preparemos ya el presupuesto del año 2019 para que lo vayan viendo. Y repito, con muchos menos ajustes que en años anteriores. Y bueno, en el primer semestre de este año 2019, pues todavía se ha mejorado más la cuenta general, ya será para la cuenta general del año 2019, no entra en este año 2018, pero sí que se ha mejorado bastante en este primer semestre y hemos hecho frente, o se han hecho frente en el primer semestre, a unos pagos, que por eso digo que se va a mejorar en la cuenta general, de aproximadamente 1.5 millones de euros, o como lo pongo como ejemplo, habrá muchos más que poner, pero sí se le ha liquidado 1.5 millones de euros de la deuda que teníamos con la empresa Tarancón, y se le pagó aproximadamente en el mes de febrero o marzo, se le quitó 1.5 millones de euros a esa deuda que teníamos con la empresa del servicio de recogida de basura. Y bueno, tampoco podemos estar contentos, tenemos que seguir trabajando y tiene que seguir trabajando mucho el equipo de gobierno en seguir reduciendo de alguna manera esta deuda y si no reduciéndola, controlándola lo máximo posible, porque ahora mismo tenemos un nivel de endeudamiento de un 372,37%, cuando la ley recomienda que no se supere el 110% de nuestros ingresos corrientes. La ley no recomienda que se supere el 110% y el Ayuntamiento de Totana, repito, estamos en un 372,37%. Por lo tanto, habrá que seguir ajustándose, habrá que seguir haciendo ajustes y habrá que seguir pues trabajando mucho desde el Departamento de Intervención, desde el Departamento de Tesorería y, por supuesto, desde la Concejalía de Hacienda, como se ha venido haciendo en estos últimos 4 años.
Gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular?
Sí, buenas noches. A ver, mi intervención no va a ser muy extensa tampoco, ya que estoy empezando a… todavía no domino demasiado este tema, pero sí voy a decir que la reducción de los días del pago a proveedores, yo los datos que tengo aquí sí se reducen desde 2015, pero anteriormente, en el año 2014, los datos que yo tengo son de 130 días, o sea que lo que reducí y son bastantes días o bastante… el periodo es bastante amplio el que tardan en pagar el pago a proveedores. También hemos observado los datos que comentaba José Antonio, de que tienen un superávit de 2,5 millones, pero también es cierto que tienen una deuda pendiente de pago de 5.000. Entonces, los datos no se ajustan, son reales, pero entre comillas. Nosotros vamos a votar esta moción, nos vamos a abstener, vamos a seguir la misma línea que estábamos llevando, porque sí que dicen que en el informe que han mandado hoy, creo que han dicho que han mandado hoy un informe, sí que dicen que no van a poner reparos, pero siempre y cuando lo cumplan, porque el anterior informe, que lo tengo aquí en mi posesión, le pegan un tirón de oreja precisamente por eso, porque no cumple cuando… simplemente lo único que cumplen es la subida de impuestos, la reducción y el ajuste de cinturón, no lo cumplen para nada. Entonces, nosotros nos vamos a abstener por esto mismo, porque nosotros ya lo votamos en contra de este plan de ajuste precisamente por eso, porque había una subida de impuestos a los ciudadanos que no estábamos a favor, por el mismo informe del Ministerio en el que le pega el tirón de orejas porque solo hacen que subir los impuestos y por eso, porque no han cumplido el plan de ajuste.
Bien, ¿alguna intervención más? Pues vamos a pasar a votación el punto 2, que es la propuesta de la Alcaldía para elevar la cuenta general del ejercicio 2018 al Pleno del Ayuntamiento. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 10. Se aprueba la propuesta de la Alcaldía y pasamos al tercer punto del orden del día. El tercer punto del orden del día es la propuesta de la Alcaldía sobre el nombramiento de representantes en órganos colegiados y en otro órgano e instituciones. Tiene la palabra el señor secretario.
Tercero, designar como representante en este ayuntamiento en el Parque Natural de Sierra Espuña a los miembros de la corporación siguiente: doña Isabel María Molino López y su cliente don Fernando Méndez Carre. Cuarto, designar como representante de este ayuntamiento en el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia a los miembros de la corporación siguiente: don Andrés García Cánova y doña María Dolores García Martínez. Quinto, designar como representante de este ayuntamiento en el Consorcio de Extinción de Incendios a los miembros de la corporación siguiente: don Juan José Cánovas Cánova y suplente don Agustín Gonzalo Martínez Hernández. Séptimo, designar como representante de este ayuntamiento en la Asociación Española de la Cerámica a don Javier Clemente Sánchez Mulero y suplente doña María Dolores García Martínez. Octavo, designar como representante de este ayuntamiento en el Comité Local de la Cruz Roja a los miembros de la corporación siguiente: don Juan José Cánovas Cánovas y suplente doña Josefina Gálvez Martínez. Noveno, designar como representante de este ayuntamiento en Integral Sociedad para el Desarrollo Rural y Campoder a los miembros de la corporación siguiente: don Carlos Enrique Ballester Méndez y suplente don José Antonio Andreu Moreno. Décimo, nombrar en virtud de la cláusula 14ª del Convenio de Colaboración en Materia de Gestión Catastral, suscrito entre la Secretaría de Estado de Hacienda, Dirección General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y este ayuntamiento, de fecha 24 de enero de 2019, representante de este ayuntamiento en la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración de este convenio. A. Don Juan José Cánovas Cánovas, don Félix Cayuela de Pablo, doña Eulalia Cañizares Tudela y don David Bercedo San Pedro. Un décimo, designar como representante de este ayuntamiento en el consorcio de las vías verdes de la región de Murcia a los miembros de la corporación siguiente: don José Antonio Andreu Moreno y suplente don Bertelao Miralles Arnao. Dodécimo, designar como representante de este ayuntamiento en la comisión mixta de la entidad de saneamiento y depuración de la región de Murcia, ESAMUR, a los miembros de la corporación siguiente: don Juan José Cánovas Cánovas y doña Inmaculada Plázquez Acosta. Y decimotercero, comunicar este acuerdo a los concejales afectados y a las distintas entidades interesadas para su conocimiento y efectos.
¿Intervenciones?
Sí, de manera breve, tal y como se ha llegado al acuerdo en Junta de Portavoces, nosotros por lealtad institucional estamos totalmente de acuerdo con los nombramientos, las designaciones, en los términos que ha dicho el señor secretario y, repito, tal y como se ha pactado por todos los grupos municipales.
Bueno, yo solicité en su momento, por escrito, estar de titular, y así lo hemos comentado, en Campoder. No sé, he visto que se ha colocado a Carlos. Yo, en fin, no sé, mantengo mi intención, si a ellos no les importa, de estar de titular en el Campoder. No sé, yo cuando no lo has comentado en la comisión informativa.
Gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Vox.
Estamos de acuerdo con las designaciones. Nos hubiese gustado participar en alguna más, pero bueno, es lo que hay y es lo que tenemos que asumir. Hacer una pequeña anotación es que la documentación a nosotros no ha llegado esta tarde. No sé si hay problema de administrativo, mental, pero se agradecería que nos llegara un poco antes, por lo menos un día de pleno, o por lo menos cumplir con la normativa. ¿Vale?
Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Bueno, no íbamos a intervenir, estamos totalmente de acuerdo con la moción, tal y como ya se vio y se debatió en la comisión informativa. Y bueno, nosotros nos mantenemos en nuestra petición que hicimos de estar en estos órganos colegiados que pedimos.
Bien. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Sí, buenas tardes. Nosotros, vista la propuesta y dado que todos los concejales, no solo los de Izquierda Unida, Canal Totana, ya que el pueblo en las elecciones así quiso que fuera, pues estamos de acuerdo con la propuesta y la votaremos a favor el Grupo Popular. Así se demuestra que todos queremos aportar nuestro granito de arena para mejorar nuestro municipio.
Gracias. Tiene la palabra el Grupo Canal Totana Izquierda Unida.
Buenas noches, nosotros estamos de acuerdo.
Si no hay más palabras, el tema de la documentación se ha mantenido permanentemente informado. De hecho, esta tarde su portavoz, en este caso suplente, ha rectificado algunas de las propuestas que venían anteriormente y no ha habido ningún tipo de problema. Así que sobre estas cuestiones pienso que está más que justificado la documentación cuando se ha dado. Tampoco se quiere estar molestando constantemente porque había que hacer una junta de portavoces para explicarlo, no era dar la documentación, porque entonces lo teníamos que volver otra vez a cambiar. Pienso que ha sido mejor hacerlo así, pero vamos, si ustedes consideran que hay que hacerlo de otra manera, pues no tengo ningún problema, ningún inconveniente. Si no hay más palabras, votamos la propuesta de la alcaldía sobre nombramiento de representantes en órganos colegiados y en otros órganos e instituciones. ¿Votos a favor? 20. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 1. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la propuesta de la alcaldía para el nombramiento de representantes de la corporación en el Consejo Escolar Municipal y nombramiento de representantes municipales en los consejos escolares de los centros educativos de la localidad. Tiene la palabra el señor secretario.
Pues esta propuesta en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, delegar la presidencia del Consejo Escolar Municipal en la concejal, en el concejal, perdón, don Agustín Gonzalo Martínez Hernández. Segundo, designar representante municipal en el Consejo Municipal de Totana a la concejal doña Verónica Carricondo Gázquez. Tercero, designar representantes municipales en los consejos escolares de los centros docentes públicos de nivel no universitario de este municipio, que a continuación se relacionan a las personas que asimismo se especifican. Centro Escolar La Cruz, representante doña María Isabel Rubio de la Peña. Centro Escolar Santa Eulalia, doña Marta Sobejano Martínez. Centro Escolar San José, don Antonio Martínez Berchí. Centro Escolar Comarcal de Itania, doña Antonia Cánovas Caro. Centro Escolar Tierno Galván, doña Antonia del Vaz Martínez. Centro Escolar Santiago, don Rafael Atanasio Álvarez Crespo. Centro Escolar Guadalentín, doña Isabel García Merinos. Centro Escolar Luis Pérez Rueda, don Sergio Martínez Sánchez. Centro Público de Lébor, don Rafael Atanasio Álvarez Crespo. Centro Escolar Instituto de Enseñanza Secundaria Prado Mayor, don Pedro Antonio Megal Ruiz. Instituto de Enseñanza Secundaria Juan de la Cierva, don José Antonio González Guerao. Cuarto, notificar los presentes acuerdos al Consejo Escolar Municipal, a los directores de los centros docentes enumerados, así como a los concejales y resto de personas designadas y a los servicios municipales competentes para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Bien, iniciamos si procede, si ustedes lo consideran. El Grupo de Vox, Grupo Socialista, Grupo Popular.
Sí. Buenas tardes. Bueno, el Grupo Municipal Popular pues quiere formar parte activa de todo lo que tenga que ver con los órganos de representación y en este caso con los consejos escolares del área educativa del municipio. Así que vamos a votar a favor.
Grupo Canal Totano. Bien, pues si no hay más palabras ni puntualizaciones, procedemos a la votación del punto cuarto, que es la propuesta de la alcaldía para el nombramiento de representantes de la corporación en el Consejo Escolar Municipal y nombramiento de representantes municipales en los consejos escolares de los centros educativos de la localidad. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto quinto del orden del día, que es el expediente de incompatibilidad a cargo de concejal de don José Antonio Andreu Moreno.
Este asunto fue determinado favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el pasado 24 de julio. Y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por el interesado y, consecuentemente, declarar la incompatibilidad de don José Antonio Andreu Moreno como concejal de este ayuntamiento para ejercer su cargo como funcionario de carrera de este mismo ayuntamiento en situación de servicio activo. Segundo, conceder al interesado un plazo de 10 días para que decida si opta por el cargo de concejal o el de funcionario.
Bien, tal y como se acordó en el pleno del 15 de julio, esta alcaldía solicitó los informes que se vieron convenientes por el pleno. Es decir, tenemos en el expediente el informe del secretario, el informe del jefe de recursos humanos y el informe de la empresa que asesora externamente al Ayuntamiento de Totana. Todos los informes son coincidentes en que hay una incompatibilidad. No se puede, según los informes, según dicen en la ley, no se puede compatibilizar el cargo de concejal y el cargo de trabajador del Ayuntamiento. Lógicamente, eso no quiere decir que nadie pierda su derecho. Es decir, si se decide ser concejal, se pondrá en excedencia forzosa, con todos sus derechos que le corresponden, y lógicamente si decide en el plazo de los 10 días, si es que se aprueba por parte del pleno, si decide el señor el concejal que quiere dejar la concejalía, pues también es un derecho voluntario que lo debe hacer. Yo quiero dejar claro que esta propuesta de la alcaldía es una propuesta que es más que nada un formalismo por mi parte, porque yo no tengo ningún interés en que el concejal sea concejal, sea funcionario, no lo sea. Creo que tiene su derecho fundamental a presentarse a las elecciones y a ser representante del pueblo, pero si hay una ley que dice que hay una incompatibilidad y está reflejada en los tres informes, pues es algo que el Pleno responsablemente debe estudiar y debe decidir. Así que ese es el planteamiento que hay por la parte de quien formalmente hace la propuesta, que es el alcalde, porque es preceptivo, no por otra cosa. Entonces, a partir de este momento, pues se abre el turno de palabra. Tiene la palabra el representante del Grupo Mixto, señor Amorós.
Sí, desde Ciudadanos, nosotros nos vamos a reiterar lo que ya dijimos anteriormente en el anterior pleno, concretamente en el pleno extraordinario, y sí que por coherencia y por respeto, principalmente a la persona del concejal, que entendemos que es un excelente profesional de este ayuntamiento, y también, en este caso concreto, por respeto hacia sus votantes, que libremente le han votado y por eso está aquí, desde el Grupo de Ciudadanos nosotros nos vamos a abstener.
Bien, gracias. ¿Tiene la palabra el Grupo Municipal de Vox?
Nosotros nos reiteramos lo que dijimos en el primer pleno, cuando tratamos este punto, y por respeto a los votantes y a su profesionalidad como trabajador, lo abstenemos.
Bien, gracias. ¿Tiene la palabra el Grupo Socialista?
Bueno, nosotros como nos vamos a mantener también en la postura que manteníamos en el anterior pleno, que nosotros no íbamos a basar en lo que dijeran los informes técnicos, sin mirar quién es la persona, porque al final, lo decía yo en la intervención en el anterior pleno, cuando hablamos de personas, pues cuesta mucho trabajo porque somos conocidos, sabemos su trayectoria profesional, la política la conocemos también del poco tiempo que lleva y al final pues cuesta trabajo, pero son unas cuestiones que vienen recogidas por ley. En el anterior pleno había alguna duda de si podía haber alguna jurisprudencia en algún sentido que le permitiera la compatibilidad. Se pidió un informe a los servicios jurídicos externos para que también nos aclararan este tema y también el informe técnico de la asesoría externa nos dicen lo mismo, ¿no? Que es incompatible el cargo de concejal con el de ser funcionario público. Y nosotros pues nos vamos a basar, vamos a apoyar la moción basándonos simplemente, y como hemos hecho en otras ocasiones de compatibilidad, de incompatibilidades o compatibilidades que se han pedido en este salón de plenos también, nos hemos ajustado estrictamente a lo que dicen los informes técnicos, porque repito, al final son personas de las que estamos hablando y los informes técnicos dicen lo que dicen. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la propuesta de la alcaldía.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Sí, buenas tardes. Pues nosotros nos vamos a abstener también porque hemos visto los informes, no tenemos ninguna duda, pero bueno, pues pensamos en que deberá de ser otro si tienen a bien quien lo diga. Nosotros nos vamos a abstener porque vemos que los informes dicen esto, son todos informes externos del ayuntamiento, que tengo plena confianza en ellos. Pero analizando hemos estado viendo que hay jurisprudencia en otros casos y en otros sitios y nosotros no queremos ser quien decidamos una cosa u otra, por tanto nos vamos a abstener.
¿Alguna cuestión más? A pasar a votación la propuesta de la alcaldía sobre el expediente, más que la propuesta de la alcaldía, el expediente de compatibilidad del cargo del concejal don José Antonio Andreu Moreno. Votos a favor de la. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por el interesado y, consecuentemente, declarar la incompatibilidad de don José Antonio Andreu Moreno como concejal de este ayuntamiento para ejercer su cargo como funcionario de carrera de este mismo ayuntamiento en situación de servicio activo. Segundo, conceder al interesado un plazo de 10 días para que decida si opta por el cargo de concejal o el de funcionario. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 9. Bien. Pero espera un momento. ¿Se le puede decir a José Antonio que pase? Bien, pues continuamos, porque yo pensaba que estaba. pasamos al punto sexto, que es el expediente 3537/2018, que es la bonificación o exención tributaria a las empresas MUICA. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado favorablemente en la comisión informativa celebrada el pasado 24 de julio y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, declarar de especial interés el proyecto de reconstrucción de una central de procesado y confección de uva en el polígono industrial El Saladar de Totana, solicitado por la mercantil MUICA Grapes SL por concurrir circunstancias sociales y de fomento de empleo previstas en el artículo 8A, tercero, de la ordenanza reguladora del impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras que redundan en un beneficio para la generalidad del municipio. Segundo, bonificar en un 45% el impuesto de instalaciones, construcciones y obras por concurrir circunstancias sociales y de fomento de empleo de las establecidas en el artículo 8A, tercero, que redundan en un beneficio claro para la generalidad del municipio. Tercero, facultar al alcalde para la firma de cuantos documentos se requieran para el efectivo cumplimiento de lo acordado. Cuarto, dar traslado a los interesados y a los servicios municipales correspondientes de desarrollo económico e intervención para su toma de razón y cumplimiento.
Bien, iniciamos el debate o las intervenciones. Tiene la palabra el grupo mixto en este caso.
Sí, yo creo que no es una moción para debatirla. También se aprobó en Junta de Portavoces, también con el beneplácito, en este caso con el voto favorable de todos los compañeros de todos los grupos políticos, y entiendo que es un mero trámite de una empresa de Totana que lamentablemente tuvo una situación complicada y entendemos que es una cosa que se ajusta a derecho y que hay que hacerla.
Sí, bueno, nosotros también esta moción en principio lo vamos a votar a favor porque la labor que está haciendo en aras al empleo en Totana es importantísima, al margen de los beneficios que esta empresa pueda tener. Los puestos de trabajo que genera pues son también muy importantes para la economía de Totana, por eso vamos a estar a favor de la propuesta.
Tiene la palabra el Grupo Municipal de Vox.
Nosotros mantenemos nuestra propuesta, nuestro punto favorable a esta propuesta y mantenemos con lo que dijimos en la Junta de Portavoz. Estamos de acuerdo.
Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar la moción porque, bueno, desde la misma noche en que se produjo la catástrofe en la nave de MUICA, esa misma noche, cuando todavía estaban los bomberos intentando apagar el incendio, ya el ayuntamiento mostró su total apoyo hacia la empresa por la importancia que esta empresa tiene en el municipio y ya el alcalde mostró su total apoyo para lo que la empresa necesitara. La única manera que creemos que teníamos que participar en el ayuntamiento, lo digo en primera persona del plural porque desde la Concejalía de Urbanismo, que entonces de la cual yo era responsable entonces, establecimos que aunque las circunstancias normales en cualquier empresa no se pueden llegar a hacer este tipo de bonificaciones, porque evidentemente el ICIO es uno de los principales fuentes de ingresos del ayuntamiento, pero las circunstancias especiales y excepcionales que se daban para la reconstrucción de la nave por el origen de la necesidad, que había sido una catástrofe por un incendio, había tenido que ser derribada, y la urgencia que requería para poder atender las campañas que estaban pendientes, entendimos que el compromiso podía ser intentar ayudar de esa manera a la empresa, declarando el especial interés de la construcción, principalmente por la cantidad de puestos de trabajo que genera. Repetimos, las circunstancias especiales en las que se produjo la necesidad de reconstruir la nave fue lo que nos llevó a plantear esta bonificación y desde la Concejalía de Urbanismo intentar dirigir el expediente que ahora se culmina después de haber pasado por intervención y por la Agencia de Desarrollo Local. Y, por lo tanto, nosotros vamos a apoyar, repetimos, por las especiales circunstancias que se dieron, que creemos que pueden ser las óptimas para poder apoyar este tipo de declaración de especial interés y así poder llegar a la bonificación de esa parte del ICIO.
Bien, Grupo Municipal Popular.
Sí, bueno, yo creo que ya se han dicho muchas cosas, todos conocimos esos acontecimientos y la situación y, lógicamente, estamos todos de acuerdo, creo que es una cosa de justicia estar de acuerdo. Y igualmente es una empresa que aporta muchísimos puestos de trabajo, pero si aportara menos sería igual. En un caso semejante a cualquier empresa o cualquier pequeño o mediano productor o de manipulación de productos, desde luego se haría lo mismo. Por nuestro grupo haríamos lo mismo. Por tanto, nosotros estamos de acuerdo y vamos a apoyarlo.
Gracias. ¿Hay alguna palabra más? ¿Alguna intervención más? Pasamos a votación la propuesta del orden del día, el punto séptimo, que es el expediente 3.537 El punto sexto, que el expediente de 3.537, bonificación o exención tributaria a Moica. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la propuesta de la Alcaldía de ratificación de resolución de recurso de casación. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado favorablemente en la comisión informativa celebrada el pasado 24 de julio. En su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, ratificar la resolución de la Alcaldía número 1440-2019, de fecha 20 de mayo de 2019. Segundo, notificar el presente acuerdo a la mercantil adjudicataria del Servicio de Defensa Jurídica de este Ayuntamiento y a los servicios municipales correspondientes. A su vez, la parte dispositiva de la resolución que ahora se propone para su ratificación decía lo siguiente. Primero, interponer recurso de casación contra la sentencia 225/2019, 17 de abril de 2019, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, por el que se desestima el recurso de apelación contra la sentencia 16/19, de 1 de febrero de 2018, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Murcia, que desestima la demanda de lesividad presentada por este Ayuntamiento contra el acuerdo de pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2014 sobre aprobación de la liquidación del contrato de arrendamiento suscrito con la mercantil Hoteles del Sureste SL del edificio de servicio de las casas rurales y espacios recreativos de la Santa. Segundo, comunicar el presente acuerdo a los servicios municipales correspondientes y a la mercantil adjudicataria del Servicio de Defensa Jurídica de este Ayuntamiento para su toma de razón y cumplimiento.
Iniciamos las intervenciones, sí. ¿Cómo hacer el grupo mixto?
Sí, vamos a ver. Estamos hablando, centrando un poco en lo que es el tema de la moción en sí, del recurso de casación en relación a la antigua empresa que gestionaba el Hotel La Santa y lo que eran las casas adyacentes que habían a la misma. Decir solamente con respecto a esto una cuestión fundamental. Esta es una de las grandes obras que se hicieron en este ayuntamiento, obras políticas me refiero, y lo pongo entrecomillado, en este caso de Juan José, nuestro actual alcalde. Esto, si yo no recuerdo mal, se gestionó por parte del señor alcalde, que también formaba parte de aquel gobierno en el año 99-2003, ese gobierno de coalición Izquierda Unida PSOE, se negoció, se llevó a cabo, incluso se plasmó en esa negociación por parte, repito, de nuestro alcalde. Hemos de decir que este es el contrato posiblemente más perjudicial o de los más perjudiciales que se han celebrado y se han llevado a cabo en este ayuntamiento. El típico contrato leonino. Utilizando un símil de la calle, la banca siempre gana. Si lo traducimos al ayuntamiento en este contrato sería el ayuntamiento siempre pierde. Ese es el contrato que se firmó con la anterior concesionaria o prestataria de la gestión del Hotel de la Santa y de sus aledaños. Y eso lo hizo el señor Juan José, en este caso, repito, nuestro alcalde, que lo gestionó, lo negoció y lo llevó a cabo. Pero es que ahí no queda la cosa. Sorprendentemente, después de esa gestión, después de resolverse el contrato por las partes y llegar a un acuerdo del ayuntamiento, otra corporación municipal, y de llegar a un acuerdo para saldar y finiquitar esa deuda que había, por razones que esta parte desconoce, se llevó al juzgado. Es decir, no se cumplió tampoco ese acuerdo de pago en relación a esa resolución de mutuo acuerdo que se llevó entre las partes. Y sorprendentemente, la misma persona que fue la que formalizó, negoció en ese gobierno 99-2003, posteriormente fue la que también llevó ese contrato de manera, repito, en esa gestión, a los juzgados. Y eso nos lleva a plantear una segunda cuestión también importantísima. de lo que tiene que ver con este recurso de casación. ¿Qué pasó en ese contrato en los tribunales, en primera instancia? Pues sencillamente que se perdió. Se perdió porque, repito, posiblemente de los contratos peor negociados en este ayuntamiento. Y se perdió con costas procesales. Y yo, en este caso, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, no voy a pedir la dimisión de nuestro alcalde, que en aquel momento formaba parte de su gobierno y en la actualidad es el alcalde elegido por todos los totaneros con minoría simple. Pero sí voy a hacer una reflexión en voz alta y le voy a decir al señor alcalde si ha publicado esa sentencia en algún medio de comunicación, si ha dicho públicamente las costas procesales, es decir, los perjuicios que le supone al ayuntamiento perder ese juicio en primera instancia, y la tercera cuestión con respecto a eso es si el señor alcalde va a asumir de su propio pecunio, es decir, de su propio dinero, ese perjuicio de esas costas procesales con respecto a este procedimiento en concreto. Pero tampoco queda ahí la cosa, y ya vamos por la tercera cuestión. También se recurrió en segunda instancia aquel contrato que se gestionó en la época 99-2003, componente del grupo de gobierno, en la actualidad nuestro alcalde, y ¿cuál fue el desenlace? El mismo. Es decir, se ha vuelto a perder y con costas procesales. Y luego a reiterar la misma pregunta. ¿Usted ha publicado en los medios de comunicación esa sentencia? ¿Usted ha dicho los perjuicios económicos que va a suponer perder esa sentencia a todos los totaneros? Y la tercera cuestión, ¿esos perjuicios los va a pagar usted de su propio dinero o los va a pasar a todo el municipio de Totana? Y ya para colmo de males, o si no colmo de males, por lo menos subyace mucho desde el punto de vista jurídico, es que se plantea ahora un recurso de casación, es decir, la mal llamada tercera instancia. Aparentemente un recurso de casación que no lleva los informes preceptivos, es decir, no se ha pasado, por ejemplo, por el Consejo Jurídico Consultivo, no se ha llevado en otras cuestiones con respecto a tomar terceras cuestiones desde el punto de vista jurídico para ver si es viable o no es viable. Y, lamentablemente, creo que aquel contrato que se fraguó, que se firmó, que el señor Juan José, nuestro alcalde actual, que en aquel momento era componente del Grupo Gobierno 99-2003, y que en la actualidad nuestro alcalde, nuevamente, posiblemente, y no quiero equivocarme, ojalá que sea así para el pueblo de Totana, posiblemente tenga la misma luz o tenga la misma solución que ha tenido en primera instancia y en segunda instancia. ¿Y cuál es la cuarta parte de la historia? La cuarta parte de la historia es que tenemos un hotel que lamentablemente no funciona, tenemos unas casas que están adyacentes a ese hotel que lamentablemente no quedan ni los marcos de las puertas y, repito, todo esto proviene, como también decía el señor Juan José en muchas de sus intervenciones, de aquellos lodos de estos barros. Es decir, esa es la cuestión básica, posiblemente de una de las mejores gestiones desde el punto de vista político, que el señor Juan José se debe poner la medalla y debe decir al pueblo, repito, qué le costó o qué le ha costado en primera instancia y en segunda instancia las costas de este procedimiento, debe publicar la sentencia para que se sepa realmente cuál ha sido desde el punto de vista jurídico las consecuencias de la misma y, por último, repito,
debe usted ir terminando.
Voy a terminar muy amablemente. Por último, sí que le diría o sí que le daría el consejo de que cuando realmente haya temas de esta cuestión, como mínimo se pase por el informe del Consejo Jurídico Consultivo, que aunque no sea obligatorio, pero sí es preceptivo.
Gracias. Tiene la palabra, ha agotado los 5 minutos. Bueno, no tengo ningún problema. Voy a hacer muy breve
también. Bien, yo también considero que es una dilación injustificada, porque este recurso de casación pues también lo que va a hacer va a ser dilatar, en primer lugar, que el Tribunal Supremo lo admita a trámite, con lo cual se van a pasar perfectamente otros 8, 9 o 10 meses. Se le sigue originando un perjuicio evidente a la empresa contratista anterior y, como bien ha explicado David Amorós, es decir, hay dos sentencias. Yo creo que esto está más que claro y esto no es nada más que una maniobra de dilación para evitar el pago. Teniendo el fondo de ordenación que próximamente en septiembre hay que decirle al Ministerio de Hacienda las necesidades de financiación en función de ese fondo de ordenación, pues con la segunda sentencia es perfectamente permisible meter esta sentencia en el fondo de ordenación y esta empresa puede cobrar y pagar al resto de trabajadores que me consta que le sigue debiendo parte de dinero. Con lo cual, yo no le veo sentido a este recurso de casación.
Vale, gracias. ¿Tiene la palabra el Grupo Municipal, vos?
Inseguridad jurídica. En esto se basa este punto que vamos a debatir aquí en este pleno. Esta es la causa por la cual muchas empresas o directamente todas las empresas se van a las ciudades limítrofes
a implantar su empresa, porque si de una cosa tiene fama nuestro ayuntamiento es de lo que firma no lo cumple, y esto es lo que está pasando aquí. Este es un claro ejemplo de lo que usted en su momento firmó con la empresa que hizo la construcción del Hotel La Santa. No se cumplió, se recurrió la sentencia porque el ayuntamiento una vez más lo metieron a los juzgados. Este es un ejemplo de los miles de juicios que ha perdido nuestro ayuntamiento, que es parte de la deuda que tenemos que estar asumiendo todos los totaneros. Idea nefasta administración que se está llevando con ello. Pero bueno, ¿qué pasa? Que volvemos a recurrir y volvemos a perder. El ayuntamiento vuelve a recurrir y vuelve a perder. ¿Con qué dinero recurre? ¿Con el de su bolsillo o con el de todos los totaneros? Porque es fácil jugar con el dinero que no es suyo. Pero bueno, aún así está el valor de traer a este pleno esta propuesta. Vox, que es un grupo político con sentido común, está claro que esto es, le vamos a dar un consejo por el bien de los totaneros y por el bien personal. Es decir, pedimos que pare ya con este juego. Creo que está jugando, pero no con su dinero, sino con el de todos los vecinos, que nos gusta mucho cuando nos echamos flores encima, pero ¿es capaz de mirar las cámaras y decir que este dinero sale de su bolsillo? ¿O que va a salir de todos los totaneros que protege y que cuida, como alcalde nuestro que es? Y otra cosa, aquí me consta, y varios aquí presentes le consta, que el ayuntamiento con esta sentencia puede llorar por un ojo, porque aún se podría haber pedido más. Y me consta que en otros plenos se ha discutido este asunto, pero bueno, seguimos RQR, seguimos recurriendo. El TSG, el Tribunal Supremo de Justicia, ya ha dicho que no, pero seguimos recurriendo. Así que desde Vox, pues decimos que pare ya y a ver si nos escucha.
Bien, gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Muy bien. Nosotros, ya lo adelanto, vamos a apoyar esta moción. Y es por un tema estrictamente técnico, como hemos anunciado en otras mociones anteriores. En la anterior legislatura, cuando se nos planteaba el recurso de casación, lo estuvimos hablando en una junta de gobierno y con el asesoramiento del señor secretario, pues aconsejaba recurrir en casación esta sentencia. Después estuvimos hablando y nos asesoramos con la empresa, el asesoramiento jurídico externo que tiene este ayuntamiento, y nos aconsejó seguir, nos aconsejaba seguir recurrirlo, ¿vale? Como se acababan los plazos, pues se hizo una resolución de alcaldía con el beneplácito de la Junta de Gobierno local para entrar en plazo y recurrirlo, repito, por una estrictamente por un criterio técnico que fue el que nosotros seguimos, porque yo no sé qué significa recurso de casación, ni lo que cuesta, ni nada de nada. Los técnicos están para eso y los políticos para estar asesorados. Y bueno, así lo hicimos, se hizo una resolución de alcaldía porque se acababan los plazos, y hoy, pues tal y como recomienda la ley, pues se trae a pleno para que los corporativos se puedan pronunciar sobre esta moción.
Tiene la palabra el Grupo Popular.
Muy buenas. Bueno, no es la primera vez que tratamos el tema de la Santa, ya saben nuestra opinión. Yo sin más narices me tengo que retrotraer, y perdonarlo de narices, al año 2002, como lo he hecho, pero no voy a entrar en profundidad porque se ha comentado muchas veces. Estoy totalmente de acuerdo que fue un contrato no solamente leonino, señor Amorós, sino dragoniano. Fue lo peor que se ha hecho en este ayuntamiento, como usted dice, pero es que encima se le adjudica a un fantasma, ya que en agosto se adjudica a una empresa que no existe. Eso lo hemos dicho mil veces y está ahí para constatarlo. Se adjudica en agosto del 2002 la empresa que se constituye en octubre del 2002. Es decir, ¿cómo, para qué queremos las plicas económicas y demás si no existe la empresa? Además, se le adjudica una SL que va a hacer un hotel de 2 millones y tiene un capital social de 3.005 euros. Tremendo, tremendo. Eso hoy pues es imposible. Pero es que además ya la guinda fue la cláusula que da lugar a la cuestión que estamos planteando aquí. Qué fácil era decir, señores, y usted que va a hacer esto y se va a gastar 2 millones de euros, usted también va a hacer la piscina y la SPAX. Y en caso de que no lo haga, que tiene tiempo hasta el 2005, el ayuntamiento le pedirá daños y perjuicios. Pues no, se hizo al revés. Esa es la consecuencia de lo que estamos hablando aquí hoy. Pero nadie ha hablado de una cosa. Y es que, en primer lugar, una sentencia, como han dicho, fallaron. ¿Por qué la fallaron? Porque, independientemente de la idea que puedan tener los jurídicos de aquí, el secretario y demás, es que el proceso a través del cual se lleva esto no es la vía. Aquí no es cuestión, como dice el señor alcalde, de riesgo y ventura. Eso es una película que se inventa. Aquí es la cuestión de una indemnización con 3 informes, no uno. Secretaría, Intervención y Servicios Jurídicos. Y como dice muy bien la portavoz de Vox, y Andrés lo sabe, porque ya lo puso de manifiesto en un pleno de marzo de 2013, con la presión que había hecho el Partido Popular, la concesionaria, en este caso la adjudicataria, se conformaba con una cantidad de dinero mucho menor de lo que podía ser, y era verdad. Pero es que además, lo dice la ley. Esto no hay que llevarlo a través del contencioso administrativo, nadie lo ha dicho. No se trata de una lesividad, y no se trata, yo lo hablo muchas veces con el secretario, de que no hay en el reconocimiento de la indemnización no se aclara, si está aclarado. De hecho, el reconocimiento de la indemnización, entonces el interventor, el señor José Antonio, está perfectamente aclarado. Y la ley te dice que esto se debe de llevar a través de la jurisdicción civil, pero si es que se lo han dicho en primera instancia, 20.000 marcos. Euros de costas, en segunda instancia, la misma argumentación, 20.000 euros de costas, y ahora no hay 20.000 porque, como hemos comentado esta mañana, el recurso de casación tiene unas tasas, unas cantidades tasadas de 1.000 euros. Bien, por lo tanto, no voy a entrar más, pero mire usted, yo sí estoy de acuerdo con una manifestación hecha por el alcalde, y es que nosotros queremos tanto Totana como la puede querer él, y ojalá que se hubiera perdido, es decir, la concesionaria hubiera perdido en primera instancia, porque no se le hubieran pagado 2.400.000 euros, no se le hubieran pagado. Ojalá, si no lo perdió en primera, la hubiera perdido en segunda. Y ojalá lo pierda en casación, ojalá lo pierda en casación. Pero con la argumentación que se presenta y a través del cauce formal que se presenta, a través de la jurisdicción contenciosa administrativa, no se va a ganar. Porque es que se lo están diciendo por activa y por pasiva. Esta no es el cauce. El cauce es la jurisdicción civil. Y luego no me digan los informes. Porque yo tengo un informe aquí, de ACAL, en la segunda, esto no se lo inventa el Partido Popular, un informe de ACAL, cuando quieran se lo llevan y lo ponen, donde dice, contratada por ustedes, no por el Partido Popular. La sentencia no es firme, pues contra la misma es posible interponer recurso de apelación. Si bien entendemos que la viabilidad del mismo, como le daba vergüenza decir que es nula, puso, es escasa. Esto es un informe. Es un informe externo, porque no le hacen caso. Sí es que lo van a perder. Pero mire usted, y ya por terminar, porque hemos hablado mil veces, nosotros siempre hemos dicho que no. Porque, como han dicho aquí, se está dilatando. Habíamos llegado a un acuerdo de pago hasta el 2025, incluso sin intereses. Y ahora lo que se va a hacer es que se va a dilatar, se le va a dar la vuelta, no va a poder entrar en ese pago a proveedores y nos va a salir por un pico, por un pico. Y esto simplemente por el empecinamiento de una persona que tiene nombre y apellidos. Y todo el mundo la conoce porque está en este pleno. Por lo tanto, como nosotros queremos que esta sentencia, ojalá la perdiera la concesionaria, en este caso le vamos a dar el beneplácito y nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener.
Debe usted ir terminando. Gracias. ¿Alguna palabra más? ¿Hay alguna intervención? ¿Alguna intervención? Bien, pues yo suelo decir que está claro que está aquí el alcalde para asumir todo lo que se diga. Ni negocié este contrato, y ustedes lo saben perfectamente. Yo ni negocié este contrato, ni le puse cláusula, ni leonina, ni no leonina. Como tampoco si venía alguien con un problema de una licencia urbanística o una disciplina urbanística, tampoco lo mandaba a ningún despacho de abogados para que le gestionara. Nada de eso. Yo ni firmé eso, Y si era leonino o no era leonino, en aquel momento lo tuvieron que ver los servicios jurídicos del ayuntamiento, que me imagino que serían igual de fiables que son ahora. Tampoco he hecho el recurso de casación, aunque tiene mi apoyo, pero parece que el recurso de casación lo he firmado yo, no. El recurso de casación lo firmó Andrés. Lo firmó Andrés con el beneplácito de mi grupo. ¿Y saben ustedes por qué? Porque nos sentamos aquí para defender los intereses públicos, no para defender intereses particulares. Yo no digo que se estén defendiendo intereses particulares, pero a alguien le podría parecer. Es decir, aquí no se ha puesto el grito en el cielo cuando hay una sentencia de las cabezuelas, en fin, los millones y millones que nos han condenado que nos ha condenado la justicia y donde el dinero no se sabe dónde está. Y también hay por aquí algún concejal que estaba en esa corporación, concretamente el señor Juan Pagán, que recibía, cuando se recibían los millones, Y a mí no se me ocurrió pensar que es que el señor Juan Pagán tiene que pagar los millones de las cabezuelas, ni los millones, y los que vengan y los que están en camino de llegar, ni los de el tema de Socamés, ni nada por el estilo. Insisto, estamos aquí para defender los intereses públicos. Y defender los intereses públicos significa que en la legislatura anterior se hizo un acuerdo, que ese sí que fue leonino. Además, recuerdo a una persona que está aquí en el Pleno, que cuando yo le comenté aquello me dijo, ¿dónde está el riesgo y ventura? No es un invento mío, lo dijo una persona que está por aquí cerca. ¿Dónde está el riesgo y ventura? Porque claro, yo me meto en una obra, me meto en un servicio, si gano, para mí. Y si pierdo, que el ayuntamiento me indemnice. Y creo que del 2002 al 2010, o después, hubo mucho tiempo para poder hacer esa situación. Y el Hotel de la Santa está funcionando ahora sí. Ahora sí, estaba mucho tiempo prácticamente cerrado. Ahora sí está funcionando. Y está puesta en marcha y se ha hecho la piscina. Se ha construido la piscina. Y está puesto en marcha y se va a gestionar la solución a las Casas de la Santa, que es una cuestión que venía endémica. De manera que cuando se vota una ratificación, se pretende votar una ratificación del recurso de casación que se hace por parte de la alcaldía, lo que estamos defendiendo son los intereses de los ciudadanos, de nuestros vecinos. No hay muchas posibilidades, pero lo vamos a defender hasta el final, por ese principio. Es decir, si usted gana, para usted. Si usted sale millonario con un negocio, gestionando una explotación que es del ayuntamiento, para usted. Pero si pierde, entonces le tengo que indemnizar. Y eso es una cuestión totalmente coherente, porque ustedes recordarán que yo me sentaba más o menos donde está el señor Berchí y nosotros votamos en contra del acuerdo aquel que ustedes hicieron, usted y el señor Don Félix. Y aquí puede ser una cuestión interpretativa, pero en todo momento lo que estamos diciendo y lo que estamos defendiendo es que el ayuntamiento, el pueblo totalano, tenga que pagar 2.400.000 euros porque hubo unos informes jurídicos que dijeron que ese acuerdo era lesivo y se declaró la lesividad, no por ninguna cuestión de ciencia infusa. De manera que nosotros, en interés del público, en interés de los ciudadanos de Totana, que es donde sale esos 2.400.000 euros que consideramos y consideran los servicios jurídicos municipales que son injustos, los vamos a defender hasta el final. Lógicamente, claro que hay un riesgo, siempre hay un riesgo. Los que sabéis de derecho, pues lo tenéis, eso lo tenéis más que asumido. Hay un riesgo. Pero si no defiendes lo que crees, si no defiendes los intereses de tus vecinos, pues en este caso estás defendiendo, o lo parece, intereses que son particulares y que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo de Totana. Y no es una sentencia de 2.400.000, no. Es una sentencia que ya está. Es una cantidad que ya está de alguna forma acordada precisamente por los señores que están en este momento reprochando a alguien que no tiene absolutamente nada que ver, o tiene, sí, va a asumir como miembro del gobierno, pero que no firmó nada ni negoció absolutamente nada en 2002. Pero vamos, eso es una cuestión que yo tengo que asumir, que se diga lo que se quiera, pues bueno, que se diga lo que se quiera, pero eso no es cierto. Entonces, cuando nosotros vamos a votar, ratificar la resolución de la alcaldía en el recurso de casación, vamos a intentar que el pueblo de Totana no pague 2.400.000, así de claro. Que hay un riesgo, sí que hay un riesgo, pero lo vamos a tener que defender porque es nuestra obligación defender lo público, no defender a particulares. Así que esa es la cuestión. Y si le parece, pues pasamos a votación. La propuesta.
Sí, señor alcalde, sí, por alusiones quería intervenir, sí, si puedo.
Diga, dime usted.
No, me refiero a lo que ha hecho en comentario hacia mi persona, que los convenios, que llegaba el dinero millonario y demás. Le recuerdo cuando yo llegué en 2007 estaban firmados los convenios. Igual que usted dice que no tuvo nada que ver con el convenio de la Santa, cuando yo llegué estaban firmados. Me gustaría más o me gustaría menos, pero estaban firmados. Solamente quería clarificar eso.
Bien, pero yo no le he acusado a usted de nada, eso que quede claro. Solamente le he dicho que estaba ahí en ese equipo de gobierno y que ese dinero pues se recibía. Y que ahora lo estamos pagando en sentencia. Eso es lo que he querido decir. Pero no he querido decir que, igual que usted no tiene responsabilidad, yo tampoco la tengo.
Eso está bien, pero cuando yo llegué estaban firmados y usted lo sabe perfectamente. Entonces, aunque no quiera hacer alusiones a mí, pero sí de vez en cuando en algún comentario por ahí dice la mano derecha de Pepe Martínez Andreu. O sea, que yo creo que debemos de saber dónde pisamos cada uno.
Vale, de acuerdo. Pasamos a votación la propuesta, que es la propuesta de la alcaldía para ratificar la resolución del recurso de casación que dictó el alcalde en su momento y que el Pleno tiene que ratificar o no ratificar. ¿Votos a favor de la ratificación de la resolución de la alcaldía? 11. ¿Votos en contra? 3. ¿Abstenciones? 7. Bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es la moción que presenta el Grupo Municipal Ganar Total Izquierda Unida sobre exigir a Confederación Hidrográfica del Segura y al Gobierno Central que se lleve a cabo la construcción de la presa de la Rambla del Ebro. Señor secretario, creo que esta moción se va a retirar o se va a dejar ponente de la moción.
Sí, bueno, respecto a esta moción, desde mi grupo municipal, pues hemos decidido que, visto que en la comisión informativa la mayoría dijo que llevaba esta propuesta en su programa electoral y en aras también, pues a ese diálogo y a ese consenso que se nos exige, vamos a ofrecer que los grupos que se quieran sumar y adherirse a ella la podamos presentar conjuntamente en el próximo pleno ordinario.
Gracias, pues queda retirada la moción. Y pasamos a la siguiente moción, que es la número 9. Que es la moción que presenta el Grupo Municipal Popular para la construcción de un parque de calistenia. Tiene la palabra el señor secretario.
Esta propuesta fue dictaminada favorablemente en la sesión informativa celebrada el pasado 28 de julio de 2019 y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Que desde el Ayuntamiento se lleve a cabo la creación de uno o varios parques de calistenia en el municipio de Totana.
Bien, tiene la palabra los ponentes de la moción, el Grupo Popular.
Sí, hola, buenas tardes. Pues bueno, como bien dice la moción, imagino que todos los portavoces de los grupos lo habréis leído, pues calistenia es una palabra que une dos conceptos, calos, que es belleza, y tenos, que es fortaleza. Por lo tanto, la calistenia tiene como objetivo la gracia y la belleza en el ejercicio. Calistenia es un método de entrenamiento físico en el que se utiliza el peso del cuerpo. Es un sistema de ejercicios físicos que con el propio peso corporal y centrándose en los movimientos de grupos musculares, pues permite ejercitar los músculos, las muñecas, etcétera. Y tiene como finalidad mejorar nuestra agilidad, nuestra fuerza física y nuestra flexibilidad. Bien, pues a lo largo de ir y ancho de nuestra región de Murcia existen varios parques de calistenia. Por ejemplo, mencionar Santiago de la Ribera. En Murcia y pedanías hay 15 espacios de calistenia. Yecla, Águila, San Javier. Y también en municipios más cercanos como son Aledo y Mazarrón, en concreto en el espacio de Bolnuevo. A petición de un grupo de jóvenes de Totana nos llega esta moción y es por eso que la presentamos aquí en el Ayuntamiento. Y bueno, pues el objetivo es que desde el Ayuntamiento se les dé respuesta a estos jóvenes y se les pueda informar si ya hay alguna propuesta para hacer este tipo de parques, que creo que sí. En la comisión informativa ya se dijo que el anterior equipo de gobierno pues había hecho el proyecto sobre uno de estos parques. Entonces, en ese caso, me gustaría saber pues cómo queda el proyecto, cómo está, si se va a llevar a cabo finalmente, si se sabe el emplazamiento que va a tener, etcétera. Y también me gustaría que nos dijera la persona que pueda tener información sobre ello, si también será posible, pues quizás no solo en Totana, sino también en alguna de las pedanías, como el Paretón, si se podría también llevar a cabo pues bueno, este tipo de parques que, como bien he dicho, pues tiene como finalidad pues la flexibilidad, el ejercitar, es un deporte de alto rendimiento, es un deporte que ahora mismo es muy muy popular en países como Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, etcétera, y que aporta pues además del deporte, pues también, y cómo no, el uso amplio de distintas zonas verdes del municipio. Nada más.
Gracias. ¿Tiene la palabra el Grupo Mixto?
Sí, desde Ciudadanos estamos de acuerdo. Realmente es un tema de actividad física. Sí que es verdad que vamos detrás de otros municipios, pero lo importante es que se haya traído a pleno, y si presupuestariamente se puede hacer, o tampoco creo que sea de un importe económico muy, muy grande, nosotros vamos a apoyar esta moción.
Sí, yo quería comentar pues que efectivamente estamos de acuerdo, completamente de acuerdo, y sí queríamos también puntualizar que se deberían de realizar, yo considero que al menos mínimo dos y quizás alguno más, como bien has comentado, en pedanías. Quizás en la pedanía del Paretón, situado en el Polideportivo Bernardo Cánovas, sería un sitio idóneo también para instalar uno. Por supuesto, en el Polideportivo Municipal, que ya creo que el anterior concejal de Deporte lo comentó, es el sitio idóneo porque el que hay actualmente, en cierto modo parecido, estaba hecho en madera y está completamente deteriorado y plásticamente, bueno, que no se puede usar. Entonces, esa sería la ubicación perfecta para poner uno. Y también recomiendo otro, por ejemplo, en el recinto ferial, que también hay un parque también pues de para hacer ejercicio de las personas mayores. Serían, considero, las tres ubicaciones mejores para hacerlo. Estamos completamente de acuerdo.
Gracias. ¿Tiene la palabra el Grupo Municipal de Vox?
Vale, nosotros estamos de acuerdo, aunque sí que matizar un pequeño apunte, que siempre que se haga una propuesta así, lo importante es siempre el gasto económico, aunque tengo oídas de que hay una subvención aprobada o algo así, según se habló en la Junta de Portavoces. Pero bueno, estamos de acuerdo y matizar eso, siempre ver el coste que supone estas propuestas, que tal y como está el Ayuntamiento es necesario. Gracias.
Gracias. ¿Tiene la palabra el Grupo Socialista?
Hola, buenas noches a todos. Lo primero, dar la bienvenida a todos los que estáis hoy aquí en el Salón de Pleno y adelantar que sí, que el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de esta moción. Ya, como se comentó en las comisiones informativas, la Junta Local, en la Junta de Gobierno Local de la anterior corporación, el 4 de abril, ya se aprobó esta que se realizara una especie de circuito. No le pusimos quizá el nombre de Parque de Calistenia, pero bueno, la maquinaria y lo que se va a poner ahí en el polideportivo es lo mismo, son máquinas muy similares a las que lleva este tipo de circuitos. Esto se consiguió mediante una subvención de las ayudas destinadas a la mejora de las instalaciones municipales. Salió en enero del año de este mismo año y se aprobó. La subvención está aprobada desde principios de junio. La subvención, el valor que calculamos los técnicos, que ellos fueron los que realizaron pues un poco la elección de las máquinas que se van a poner, los técnicos de deporte, está en torno a unos 8.025 euros. Ya está la empresa y todo que lo iba a realizar. Y el importe de la subvención por el rango de habitantes de nuestro municipio está estipulada en 7.900 euros. O sea que el aporte que tenía que realizar el ayuntamiento era de 125 euros. Entendemos que es insignificante y, por lo tanto, pues bueno, el coste es mínimo para el ayuntamiento y los beneficios pues son muchos para los totaneros. Se eligió entre todos los clubes deportivos que frecuentan más esa instalación y también gente de la calle que me venía con esta demanda, pues que se eligiera el polideportivo porque es una de las instalaciones pues más transitada y que más horario tiene. Pero evidentemente consideramos que un municipio como Totana, de los habitantes que tiene, pues podemos hacer no solo uno, sino dos y otro en alguna de las pedanías, como puede ser la pedanía del Paretón. Entendemos que, bueno, el presupuesto es el que es, todos somos realistas, yo mismo he estado ahí, por lo tanto no puedo pedir, hay que ser coherente, no puedes pedir algo que cuando tú estabas sabes que no iba a poder hacer. Pero bueno, entendemos que esto con el tema de la subvención sí se puede hacer, el importe no es muy elevado, como digo, 8.025 euros y con la subvención el aporte serían solamente 125 euros lo que tiene que poner el ayuntamiento. Quizá también se puede realizar otro cogiendo de diferentes partidas presupuestarias, como la partida de sanidad, la partida de juventud, la partida de parques y jardines, para que no se le quite todo a una misma concejalía, es decir, estudiar las vías para llevar a cabo este y otros más. Y, por supuesto, como digo, vamos a votar a favor de esta moción, porque ya estábamos a favor de hacer algo en este sentido y, por lo tanto, seguimos en la misma línea. Muchas gracias.
Gracias. ¿Es el turno del Grupo Popular, si lo quieren ustedes utilizar?
Sí, bueno, yo solamente tenía una pregunta. Me gustaría saber si los, o sea, si la, lo que incluye el coste que se hizo en su día son máquinas o solamente son elementos. Porque hay una diferencia en lo que son la máquina completa o elementos que son algo un poco más, como no, como algo un poco de menos sofisticado. Solamente esa pregunta, si me la puede contestar. Gracias.
Tiene la palabra el Grupo Municipal Ganar Totana.
Bien, buenas noches. Pues de Ganar Totana Izquierda Unida vamos a aprobar también esta moción que presenta el Grupo Popular para la construcción de un parque de calistenia y aprovechar además para contestarle a Maribel pues la pregunta que ha hecho respecto a la colocación. Y porque tengo además la memoria que he recabado por parte de la técnico de deportes para reparación y mejora de la zona lúdico-deportiva con circuito saludable del polideportivo 6 de diciembre, que como ha dicho la portavoz del Partido Socialista, del Grupo Socialista, pues fue donde se decidió aplicar o renovar las instalaciones que ya existían y que se habían quedado bastante obsoletas y además muy deterioradas. En concreto, dentro de la memoria, dentro de del importe de 8.025,93 euros, pues aparte de la retirada de todo lo existente, la empresa procedería a la colocación y sellado de las siguientes máquinas: banco de abdominales, barra paralela, flexiones, una red con dos escaleras, una para entrenamiento con anillas, un banco de madera y pies de hierro fundido, barra con equilibrio en desnivel y un banco de lumbares. Esto sería el material que colocaría la empresa en esta ubicación, en el polideportivo 6 de diciembre. Por tanto, pues aprovechar también la intervención para decirle a todas las personas interesadas en la práctica de este deporte que posiblemente para este otoño-invierno estén ya colocadas todas y cada una de estas máquinas que acabamos de decir, y nosotros, pues, desde luego, por nuestra parte, desde Ganar Totana Izquierda Unida, vamos a ir desde el equipo de gobierno, vamos a seguir apoyando e intentando en la medida de lo posible pues la instalación de este tipo de ejercicio, pues no porque esté de moda en Estados Unidos, en Rusia, porque en Totana ya lo tuvimos en su momento, hace ya bastantes años, con la colocación de estos bancos, de estos materiales de madera y hierro que se colocaron en el polideportivo 6 de diciembre hace ya mucho tiempo, sino porque además consideramos que además es un hábito saludable y por lo tanto pues potenciarlo y difundirlo en todas las posibilidades, en los parques de Totana o en los jardines y aparte en la pedanía del Paletón como más importante y en el resto de las que se puedan, desde luego vamos a estar haciendo todo lo posible por ello.
Gracias. En este caso hay...
Sí, considero importante que se haga también en uno de los parques, como he comentado, por ejemplo, en el recinto ferial. El polideportivo es la ubicación perfecta para hacer uno, pero tiene un horario muy limitado. Tiene un horario, sobre todo en invierno, que por las tardes permanece cerrado a un horario entre 7:30, 8, incluso 8, 8:30 de la tarde, ya el polideportivo está cerrado. Hay gente que temía trabajar a esa hora y que incluso pues, coge sus chándal, podría ir a un parque público que no tiene horario ninguno para hacer ese tipo de ejercicio. Entonces, yo considero que también, además de el que se va a instalar en el polideportivo, ya está presupuestado, de instalar otro, como he comentado, en uno de los parques que están abiertos en el casco urbano y si se considera pues también en la pedanía del Paretón.
Gracias. ¿Alguna intervención más? Vos, Grupo Socialista. El Grupo Ganar Totana va a intervenir otra vez. Lo digo por ya cerrar con la ponente, en este caso con el Grupo Popular. Tiene usted la palabra si lo considera.
No, simplemente decir que bueno, estoy de acuerdo con José Antonio, me parece muy interesante su propuesta, es decir, que además de tener un parque de calistenia en el Polideportivo 7 de diciembre, pues es una idea positiva tener otro en el casco urbano de Totana, ya que, como bien él dice, pues en fin, hay gente que subir allí, pues hay gente que incluso no tiene vehículo, no tiene transporte, y tener uno dentro del casco urbano pues sería muy interesante, así como, por supuesto, tener otro parque de calistenia en la pedanía de Paretón. Y nada más, muchas gracias.
Gracias. Debatido el tema, pasamos a votar la moción del número 9. Moción al Pleno del Grupo Municipal Popular para la construcción de un parque de calistenia. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el punto 10, que presenta el Grupo Municipal Popular para que el próximo 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, se celebre un acto de homenaje a la bandera de España y a los caídos por España. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el pasado 24 de julio. En su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, que desde el Ayuntamiento se lleve a cabo la celebración del próximo 12 de octubre del acto del homenaje a la bandera de España. Segundo, que el Ayuntamiento de Totana realice una invitación oficial a los distintos cuerpos y fuerzas de fuerzas del Estado para llevar a cabo la celebración de este acto. Y tercero, que este acto de homenaje a la bandera de España sea institucionalizado en Totana para que cada 12 de octubre se proceda a su celebración.
Bien, tiene la palabra el ponente de la moción, el Grupo Municipal Popular.
Sí, buenas noches otra vez. Bueno, pues esta moción la venimos trayendo todos los años debido a que, bueno, ha habido años que no se ha celebrado este día y nosotros pensamos que, además, ahora, debido al momento político en que nos encontramos, pues debe de haber una unidad y debemos de celebrar de alguna manera que es el Día de la Hispanidad. Y a su vez también, pues, invitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en especial quizá a la Guardia Civil, porque es el día de su patrona desde 1913, el Día de la Virgen del Pilar, y así pues que celebren también con nosotros este día tan importante para todos los españoles.
Gracias. ¿Tiene la palabra el Grupo Mixto?
Sí, desde Ciudadanos estamos de acuerdo en apoyar esta moción, principalmente por lo que ha dicho la compañera y ponente de Partido Popular, por los tiempos que corren, es decir, en estos tiempos posiblemente tenga la mayor vinculación y el mayor interés por la defensa de la unidad cuando estamos viendo el problema que tenemos en determinadas comunidades, como por ejemplo en Cataluña. Por lo tanto, creo que ahora más que nunca hay que apoyar mociones de este tipo.
Sí, nosotros también estamos completamente de acuerdo con que se institucionalice y que definitivamente pues se eviten las dudas sobre si se celebra o no se celebra. Consideramos que es un acto que no es partidista, es un acto institucional que promueve el Ayuntamiento, que invita a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que la verdad es que se queda un acto sencillo, con su música, elegante, con sus flores, y lo consideramos que está perfecto.
Grupo Municipal de Vox.
Buenas noches. Bien, nosotros también estamos a favor de este punto. Aquí es donde vemos los partidos que son constitucionalistas y los que no. Es decir, los que están a favor de una España regida por las normas de la Constitución. Creemos que la bandera de España representa a todos los españoles y a todos los partidos constitucionales. Por igual, sin distinción alguna. Entonces, felicitamos a todos los que están de acuerdo con este punto y nada más. Lo vemos positivo.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Buenas noches de nuevo. Bueno, nosotros desde el Grupo Municipal Socialista, como hicimos en la anterior legislatura, vamos a continuar en la misma línea. Y mientras que la bandera la actual nacional sea la constitucional, nosotros pues no tenemos ningún problema en hacer actos de homenaje a esta bandera porque es la nuestra. Porque el PSOE, por más que le pese a mucha gente, es un partido constitucionalista que siempre ha apoyado la Constitución, siempre, y por lo tanto, bueno, pues no tenemos ningún problema en hacer un homenaje a la bandera que está recogida en la Constitución y coincidiendo en fecha con el día de la patrona de la Guardia Civil, pues también hacer un homenaje en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también a las fuerzas de protección civil que se homenajean en ese acto, y por lo tanto desde el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar la moción y vamos a participar en el acto como hemos hecho en los últimos años. Y la verdad es que lo que nos gustaría es que se dejara de traer este tipo de mociones y que se normalicen según qué comportamiento, y la defensa de la Constitución, que hay que defenderla por ambos lados.
Gracias. ¿Interviene el Grupo Popular otra vez?
Pues simplemente agradecer a los partidos que... a los que han votado a favor, y decir que, bueno, que de hecho la enmienda de adición que enviamos después era precisamente para esto, para que se institucionalice este acto y así no tener que venir reiteradamente cada año con este tipo de moción.
Gracias. Bien, ¿alguna palabra más? Pues pasamos a votar la moción, incluida la enmienda de adición que presenta el mismo grupo. Pasamos a votar esta moción del Grupo Popular para que el próximo 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, se celebre un acto de homenaje a la bandera de España y a los caídos por España. ¿Votos a favor? 15. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6. Queda aprobada la moción, incluida la enmienda del Grupo Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Es la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Totana sobre el programa educativo medioambiental Centros Educativos Libres de Plástico en la región de Murcia. Tiene la palabra el señor secretario.
Este asunto fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Cultura celebrada el pasado 24 de julio. Y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Primero, instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la puesta en marcha del programa educativo medioambiental Centros Educativos Libres de Plástico, con el objetivo de eliminar el plástico, el papel de aluminio y otros materiales de un solo uso en todos los centros educativos de la región de Murcia durante el curso escolar 2019-2020. Dicho programa debe incluir, entre sus medidas principales, el reparto de cantimploras o botellas, portabocadillos o fiambreras reutilizables para el alumnado de la región de Murcia, con el fin de eliminar de los centros el uso de materiales contaminantes. Realizar campañas periódicas de información dirigida a concienciar a la población escolar de la importancia de la adquisición de hábitos saludables con el medio ambiente, tanto en el colegio como en el entorno familiar. Segundo, solicitar a las concejalías de Medio Ambiente y Educación y Sensibilización Ambiental del Ayuntamiento de Totana la realización de charlas de educación ambiental en los centros educativos del municipio con el objetivo de reducir el uso de plásticos en los centros y en el entorno familiar del alumnado. Tercero, dar traslado al siguiente acuerdo a la Consejería de Educación y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Gracias. Tiene la palabra el ponente, la portavoz, en este caso, del Grupo Municipal Socialista.
Bueno, pues el motivo de esta moción es sobre todo traer la Agenda 2030 a nuestros días. La Agenda 2030 todavía hay gente que la desconoce, aunque muchos hemos oído hablar bien y mucho de ella. En la Agenda 2030 se recogen 17 objetivos para un desarrollo sostenible en general de una sociedad. Y se comprometieron a esta agenda 193 países, entre los cuales está España. Decir que en esta moción lo que queríamos traer es parte del objetivo 4, que es el objetivo de una educación de calidad, el objetivo 4.7, educación global para el desarrollo sostenible, en la cual los alumnos deben adquirir conocimientos para el desarrollo sostenible, no solo teóricos, sino también prácticos, y hacerlo a través de la educación. Entendemos que los niños son la principal fuente de esta conciencia medioambiental, y que a través de ellos pues son realmente el futuro. A través de ellos se van a lograr todos estos objetivos o no. Depende de también cómo lo hagamos nosotros. Tenemos que ser conscientes de que reciclar es importante, pero no es suficiente. Tenemos excesos de plástico, por lo tanto tendremos que también reducir, tendremos que fomentar el reutilizar, y es por eso que se trae esta moción hoy. Según datos que hemos obtenido de Greenpeace, tenemos que cada año los mares y océanos reciben hasta 12 millones de toneladas de basura y que la producción de plástico para el año 2020, que se estipulaba como algo lejano, pero es el año que viene, para el año 2020 está para alcanzar los 500 millones de toneladas, un 900% más que estaba en el 1980, es decir, vamos a peor. Antiguamente, en el 1980, la gente tenía, en cierto modo, más conciencia en reutilizar y en reciclar, que lo estamos teniendo ahora. Nos encontramos vasos de plástico, cubiertos de un solo uso. La fruta de los supermercados cada mes viene envuelta en más plástico, cuando de toda la vida la fruta se ha dado en el momento, en la capaza, en la mano. Por lo tanto, tenemos que crear esa conciencia, tenemos que hacerla en los más pequeños, y ya tenemos ejemplos aquí en la región de Murcia de colegios que han apostado por esto. Colegios como en Cejín y como en San Javier, que ya se denominan colegios libres de plástico, colegios donde sus alumnos pues no llevan llevan fiambreras o llevan botellas reutilizables, todo esto evidentemente a través del claustro y a través de la AMPA, pero esto creemos que esto no le corresponde solamente a los padres de unos colegios concretos, sino le corresponde a la comunidad autónoma, que es realmente quien tiene las competencias en educación. Y es por eso que en la moción lo que ha leído el secretario, pues una parte es instar al Consejo de Gobierno a que se ponga en marcha esta campaña, centros educativos libres de plástico, con medidas, como ha comentado el secretario, reparto de cantimploras, botellas, portabocadillos, es decir, para reducir los plásticos de un solo uso, pero también a través de campañas de concienciación y campañas de sensibilización ambiental. Entendemos que desde la comunidad autónoma se puede hacer este tipo de campañas. No son campañas costosas, pero los beneficios sí son muy altos. Y también, como hablamos en las comisiones, a través de asociaciones y a través de empresas como Ecoembe o Proyecto Abraham, que el ayuntamiento tiene una gran vinculación, pues llevar a cabo también a nivel municipal una pequeña campaña para reducir los plásticos, el uso de plástico y hacerlo pues en los colegios, que entendemos que es la principal fuente donde se debe transmitir estos conocimientos. Y nada más, por mi parte, pues nada, el Grupo Municipal Socialista espera recibir apoyos para esta moción. Entendemos que el planeta solo hay uno y tenemos que cuidarlo entre todos. Muchas gracias.
Gracias. Iniciamos las intervenciones. ¿El Grupo Mixto?
Sí, desde Ciudadanos estamos de acuerdo con la moción que plantea el Partido Socialista, tanto en el contenido como en la finalidad que persigue. Por lo tanto, ya le adelantamos que el voto va a ser favorable con respecto a la misma.
Bien, por nuestra parte, desde la plataforma también vamos a estar a favor de la propuesta y también, como, en fin, no es puntualizar, sino para empezar ya con los efectos de esta propuesta, que desde luego el programa es amplio y es muy bueno, y pues también consideramos que se debería empezar a trabajar desde la propia Consejería de Educación, no a través ya también de lo que es el programa que va dirigido a la que la comunidad autónoma sea el que lo institucionalice o que lo ponga en valor, pero si aquí ya también lo conocemos a través de la propuesta, pues que sea a través de la Concejalía de Cultura, de Educación, que ya se empiece a trabajar con los colegios. Solamente eso.
Gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Vox.
Nosotros estamos a favor de esta moción. Lo único que tenemos dos cuestiones que queríamos saber. Queríamos saber qué coste puede llevar el llevar a cabo este punto, si hay algún gasto, y el profesorado, quienes llevarían a cabo estas charlas, ¿qué titulación tendrían? ¿O quién impartiría este tipo de charlas?
¿Ha terminado usted?
Sí.
Bien, gracias. Tiene la palabra, si lo considera, en esta ronda el Grupo Municipal Socialista.
usted por contestar a la pregunta. Pues bueno, entiendo que esto sería la comunidad autónoma quien tiene que realizar un estudio, quien tiene que hacer un tantear a todos los centros, ver cómo se realizaría. No sé si sería conveniente que lo hicieran los mismos maestros, profesores o personas especializadas, que para eso están los biólogos, los educadores ambientales y demás, que aquí en Totana pues tenemos una chica que luego da también charlas por los colegios y es una educadora ambiental, es una bióloga. Pues bueno, entendemos que eso no me corresponde a mí quién tiene que dar esa charla, los profesionales que hagan sus estudios correspondientes y quien sea el objetivo está claro. Ahora, cómo se llegue al objetivo está claro que depende pues eso de la comunidad autónoma o en este caso de las concejalías de educación, como corresponda.
Gracias. ¿Tiene la palabra el Grupo Popular?
Sí, hola de nuevo. Bueno, sin lugar a dudas, la reducción del plástico debe de ser un objetivo primordial en todo el planeta y, por ende, para España y para la región de Murcia, ya que refleja el sentir de la mayoría de la población. Y debemos empezar desde la escuela. Como ha dicho el portavoz de José Antonio, pues es importante que se empiece ya desde las concejalías del propio ayuntamiento, desde la concejalía de educación, para inculcar estos valores en nuestros alumnos y alumnas. Y también es importante que desde la Consejería de Educación de Murcia pues también se lleven a cabo programas de este tipo. Pero bueno, la realidad es que desde la Consejería ya se están llevando a cabo programas de este tipo. Por ejemplo, Educa en Eco es un programa para educar en el reciclado del plástico y que concretamente se está llevando a cabo en colegios del municipio, tales como en el de Itania, Guadalentín, La Cruz, Lebor, Luis Pérez Rueda, San José, Santa Eulalia, Santiago y Tierno Galván. Es decir, ya la Consejería tiene programas educativos sobre estos temas medioambientales, en concreto el que acabo de nombrar, Educa en Eco, para el reciclaje de residuos. Pero es más, la Consejería tiene ya puesto en marcha otro programa medioambiental que se llama Escuelas Sostenibles en Red, abreviado como ESENRED. Este programa, o en este programa, mejor dicho, participan más de 1.500 alumnos de 36 centros educativos de la región de Murcia y está en su sexta edición. Este programa es un programa que consiste en crear en el centro un proceso de participación, reflexión, diálogo e intercambio de ideas entre los jóvenes para transformar su entorno cercano. También se celebran conferencias escolares en los colegios o en los institutos donde se debaten y se exponen los trabajos y conclusiones y asimismo incluye este programa charlas y conferencias por parte de profesionales para concienciar a nuestros chavales pues la importancia que es pues el reciclaje y el no utilizar envases de un solo uso. Solamente apuntar eso en esta primera intervención y bueno, pues simplemente decir que la Consejería de Murcia ya tiene puesto en marcha programas que van enfocados a ese objetivo. Obviamente todo es poco, ¿no? Siempre cabría esperar muchísimo más, pero desde la Consejería ya se han dado los pasos. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ganar Totana Izquierda Unida.
Bien, buenas noches a todos los que nos acompañan aquí esta noche. Agradecer a los medios de comunicación la difusión y, bueno, adelantar que el Grupo Ganar Totana va a votar favorablemente a la propuesta del Partido Socialista. Nosotros entendemos, tal como hacen ellos, que debemos empezar por hacer actuaciones que apuesten por el planeta. Creemos que una de las formas que tenemos al modo institucional es empezar por dentro de los medios que tiene el Ayuntamiento de Totana y, desde luego, con la cooperación de las concejalías de Medio Ambiente y Educación se pueden realizar campañas en los centros educativos orientadas a la infancia, que al fin y al cabo será en un futuro próximo la sociedad que se implantará. Y bueno, pues en ese sentido, claro que apostamos por la reducción del plástico, no solo como equipo de gobierno, sino a nivel de institución política. Ganar Totana siempre apuesta por los pequeños comercios que están apostando por esta reducción del consumo de plásticos y de otros envases desechables que generan tantos residuos y, sobre todo, por medidas sostenibles y medioambientales que vayan en favor de un planeta más limpio y, en definitiva, un planeta con futuro. También agradecemos que, en este sentido, como ya hace la consejería, como apunta la portavoz popular, se realicen campañas en los centros educativos y creemos que, a nivel de gobierno municipal, podemos complementar esas campañas y apoyarlas y, desde luego, nuestro voto va a ser favorable a esta moción.
Gracias. ¿Hay alguna intervención más? ¿El Grupo Vox? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Popular?
Bueno, yo solamente un apunte. A la pregunta que ha hecho el portavoz de Vox, si esto sería costoso, me imagino que se refiere al reparto de cantimploras, botellas y portabocadillos o fiambreras. Me imagino que es a eso o no. No, es así. Bueno.
No es la norma, pero bueno.
Me refería a por si eran clases extraescolares o tenía algún coste de algunos profesionales independientes o algún tipo de gasto de este tipo. A eso me refería.
No, es que en cuanto al coste de las cantimploras, botellas, etcétera, sí hay un estudio hecho por parte de la Consejería de Educación y el reparto de estos elementos al alumnado de la región de Murcia se elevaría alrededor de 1,5 millones de euros. Yo creo que, bueno, es interesante este punto, pero quizá ese dinero pues podría beneficiar, no sé, o se podría destinar a otros programas, a becas, a otro tipo de programas, y que este tipo de elementos, pues, por ejemplo, hay en colegios donde los propios alumnos hacen sus propios portabocadillos, de forma manual, también así concienciándose, pues bueno, de lo que significa la reducción del plástico. Entonces, quizá sería interesante que bueno, desde los propios centros, los propios colegios, e incluso desde las AMPAs, pues quizá ese pequeño coste se asumiera desde ahí y realmente la consejería invirtiera el dinero quizá en programas, pues, o en becas o en otro tipo de ayudas. Gracias.
Gracias. La portavoz del Grupo Socialista. Bien, pues vamos a pasar a votación la moción con el número 11 del orden del día, que es la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Totana sobre programa educativo medioambiental Centro Educativo Libre de Plástico en la región de Murcia. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la propuesta de la alcaldía. Este punto se va a retirar en este momento, queda retirado del orden del día, con lo cual no se va a debatir. Y pasamos al punto siguiente, que es mociones de urgencia. ¿Mociones de urgencia? ¿Hay alguna moción de urgencia? En el expediente no hay ninguna. Pasamos al siguiente punto, ruego y preguntas. Empezar, pero me tenga que empezar, ¿no? Donde usted me... Aquí no estamos en un... Estamos en un... Yo no me estoy poniendo nervioso, y mucho menos delante de usted. ¿Ruegos y preguntas? ¿El Grupo Mixto? ¿Ruegos y preguntas? ¿El Grupo Socialista? Venga.
Pregunta del Grupo Municipal Socialista a la concejal de Turismo. El pasado viernes 19 de julio, en el municipio vecino de Aledo, fue la toma de posesión de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, a la cual asistieron representantes de todos los municipios correspondientes. ¿Por qué no asistieron representantes de nuestro municipio a la toma de dicha posesión cuando el alcalde y la concejal de Turismo son considerados miembros natos de esta Mancomunidad Turística?
Te contesto...
Ruego de pregunta, Grupo Popular.
La pregunta creo que es obvia. ¿Nos puede dar una explicación de por qué se retira el punto 14 de este pleno? Bueno, el último punto. Bien. Una explicación coherente, claro.
¿Algún ruego, alguna pregunta más? ¿Algún ruego, alguna pregunta más? La concejal de turismo, en este caso, puede responder en este acto a la pregunta del Grupo Socialista o responder por escrito posteriormente. Si tiene usted bien.
Sí, ante la pregunta realizada por el portavoz del Grupo Socialista, como tengo la posibilidad de contestar por escrito, pues en breve recibirá la contestación del motivo por el cual no se acudió a la constitución de este pleno.
No considero que tenga que dar explicaciones sobre una decisión en la que nunca se dan explicaciones cuando se retiran las propuestas. Si esta propuesta es especial para usted, pues yo lo siento, pero es una propuesta como otra y este pleno ha visto cómo se han retirado propuestas en todos los tiempos y en todos los años y en todos los plenos. Así que si no hay nada más, levanta la sesión y les deseo a ustedes que pasen unas felices vacaciones, ¿eh? Y que vengamos con las pilas puestas. Gracias.